desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Cómo me voy a avergonzar del Evangelio? ¿Cómo me voy a avergonzar de la Iglesia si ha sido todo para mí? He titulado el mensaje de esta noche, No me avergüenzo de ser evangélico. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, de YouTube y también por medio de Facebook. Esta noche, una noche linda, acabamos de celebrar el cumpleaños de Connie Solís y también de nuestra hermana María Vera. Le acabamos de cantar el Happy Birthday, le acabamos de cantar las mañanitas. Y también a los que no han venido el día de hoy por razones obvias de esta pandemia, de este confinamiento en que estamos algunos, hasta su casa les deseamos la mayor de las felicidades en esta semana de su cumpleaños. Voy a invitarle a la iglesia acá presente a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el, oiga esto, le llaman el quinto evangelio, el evangelio de Pablo, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y hay un solo versículo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y una vez que usted haya encontrado esta porción de la palabra, le voy a invitar que nos pongamos en pie. No quiero pasar por alto, hermano Lauro Villarreal, la oportunidad de poderlo saludar, de poderlo felicitar. Lo admiro, que a pesar de su enfermedad y de la condición en que estamos pasando, usted no quiso quedarse en casa, sino que vino hoy a escuchar palabra de Dios. Qué bueno que vino también a adorar al Señor. Le estimo bastante y lo tengo en mucha admiración. Romanos capítulo 1, versículo 16. Voy a dar lectura del versículo 16 la primera vez. Y la segunda vez, aunque ahora con voz estereofónica, porque tenemos filtro con la mascarilla, lo repetimos todos. Oiga esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, tenemos tu palabra, la eterna, la gloriosa, la infalible, la preciosa palabra tuya en nuestras manos. Y ahora en esta noche, en el corazón tenemos las ganas enormes de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Queremos sentirnos orgullosos, antes que avergonzados, de la fe, del paso y de lo que ahora tenemos en nuestro corazón, que es el Evangelio puro, el Evangelio de Jesús que vino a transformar y cambiar nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Las personas que no conocen del Evangelio, o algunas personas que simpatizan con alguna religión en particular, sin saber lo que significan algunas expresiones que ellos dicen, tal vez las consideran como peyorativos, como ofensas, como burlas, sin darse cuenta de que lo que nos dicen es algo que a nosotros nos halaga, es algo que a nosotros nos alegra. ¿A cuántos de nosotros que estamos en el Evangelio ahora nos han dicho, ahí vienen los aleluyas, ahí vienen los hermanos separados? Esos son hermanos. No, 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 yo soy de tal religión, pero ellos son hermanos. Ah, bueno, entonces son primos. En algunas veces nos dicen que nos han lavado la cabeza. Pues preferimos tener la lavada que tener la sucia. Ahí vienen otros y dicen, es que ellos se convirtieron. Entonces nos convertimos, no seguimos iguales. Hay personas que nos han cantado a nosotros, yo de una forma ridícula, absurda, pasé por esa etapa de ser el que me burlaba, el que me mofaba, y sin ser creyente y sin ser cristiano, sin ser evangélico, cantaba cuántas, mire, es tan ridículo, tan absurdo, que hasta un inconverso se sabía el corito, alabaré, 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 alabaré. Ese corito nos les cantábamos nosotros a los evangélicos ahí en Guastatoya, en Guatemala. Y pensando, y lo hacíamos de una forma burlándonos de ellos. O sea, tratando la manera de hacerles pasar un mal momento, de ridiculizarlos. He titulado el mensaje, yo no me avergüenzo de ser evangélico. Pero me he hecho también la pregunta, y quiero que en esta noche, a cantidad de personas, que yo me siento muy orgulloso de poder decir que me llama tanto la atención, me estimula de que personas vengan desde Corpus Christi, que vengan de San Antonio, que vienen de Houston, que vienen de Matamoros, que vienen de Harlingen, de San Benito, que vienen de Mission, que vienen de Edinburgh, a congregarse a nuestra iglesia. O sea, manejar más de 2 horas, manejar 1 hora y media, manejar 5 horas una vez al mes para venir a la iglesia, para cualquier pastor debería de ser algún halago, un estímulo. Pues me ha hecho la pregunta, bueno, no sé si usted también, ¿y por qué no soy testigo de Jehová? ¿Por qué si salí de la iglesia del abolengo, la iglesia tradicional, la iglesia a la cual pertenecieron mis abuelos, mis padres? ¿Por qué no me hice testigo de Jehová? Porque yo no soy mormón. ¿Por qué no regreso yo al catolicismo romano? ¿O por qué no me quedé yo en la iglesia católica romana? ¿Por qué no formo parte de este movimiento que se ha dado entre los actores, artistas y personas de gran relieve a nivel de Hollywood? ¿Por qué no formo parte de la Christian Science, o lo que se llama la ciencia cristiana? Tom Cruise, varios artistas, varios millonarios, Rosie O'Donnell y todo ese tipo de personas. Ahí en Arizona hay un movimiento, hay un templo. ¿Por qué no formo parte yo de ellos? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy evangélico? ¿Por qué decidí ser bautista y no quedarme como estaba? Nosotros tenemos que ser bien enfáticos. Nosotros no podemos ser como los loros y repetir las cosas porque otros las dicen. Debemos entender que nuestras primeras impresiones del cristianismo, debemos comprender que las primeras impresiones religiosas, si pudiéramos llamarle así, llegaron a ser suficientes para nosotros, para moldear nuestra vida, para que nosotros pudiéramos llegar a tomar decisiones y ahora vivir el cristianismo como lo vivimos. Yo no sé si usted lo puede decir, pero esto es lo que yo he llegado a creer. Yo soy cristiano porque yo decidí serlo. No porque nadie me haya dicho que tenía que hacerlo. Claro, quiero poner en orden todo esto. Nací de nuevo porque Dios me escogió. Nací de nuevo porque el Espíritu Santo me convenció. Nací de nuevo porque el Señor me salvó. Nací de nuevo y soy hijo de Dios porque fui sellado con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Claro, pero fue un acto personal. Un acto del cual yo, después de haber sentido, creído, conocido y por convicción, que era Dios quien lo estaba haciendo, sin dejarme yo mover o impulsar por ninguna circunstancia, por ninguna situación, yo decidí tomar a Jesús y decidí aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. El ser bautista es la segunda parte del partido. Yo, oiga esto, a mí nadie me dijo que fuera a una iglesia bautista. Es más, yo comprobé, no es que haya estudiado yo a los otros grupos religiosos, como el catolicismo romano, los adventistas, la ciencia cristiana, testigos de Jehová, los mormones, y haya estudiado a los bautistas para concluir que era lo que yo consideraba que era lo mejor para hacer. He contado de que mi conversión se dio a las 4 de la mañana, 13 de febrero, año 1982, en la orilla de mi cama, en Guatemala, Centroamérica. Emigro yo para los Estados Unidos, llego a San Francisco, California, leo yo mi Biblia, 42 capítulos del libro de Job, ese libro creo que yo lo leí en aproximadamente 3, 4, no pasaron 5 días. Y empezó a haber adentro de mí una revolución. Empezó a haber adentro de mí una desesperación de poder llegar a un lugar en donde yo pudiera expresar o unirme al compañerismo de los cristianos. Yo no sabía la diferencia entre metodistas, entre presbiterianos, en ninguno de estos grupos. Y yo le dije al Señor, mira, era un martes, no voy a ir a caminar por las calles del barrio hispano aquí en San Francisco, y la primera iglesia que yo encuentre, en esa me quedo. Encontré la primera iglesia bautista de habla hispana de la ciudad de San Francisco, en la calle 976 Sur Vanés. 94110 es el código postal. Ahí viví por 9 meses. No me avergüenzo de Jesucristo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de ser cristiano. Llegué a la iglesia, fui recibido amablemente dentro de lo que yo consideraba que podría ser un recibimiento. Creo que pudieron haberlo hecho mejor, y eso es una de las cosas que a mí me llenan o procuro de que los que estamos acá podamos hacer sentir bien a las personas que nos visitan. Después de Jesucristo, hemos mencionado esto, después de Jesucristo, la persona más importante en nuestra iglesia son las personas que nos visitan. Hoy tuvimos la presencia de una abogada que por referencia de una compañera, le digo, ¿a qué iglesia tú crees que yo necesito el Señor? Quiero congregarme, ¿a qué iglesia tú crees que doy? ¡Pum! La referencia, ve a la West. Hoy tenemos dos damitas acá con nosotros al frente. No conocemos cómo fue que vinieron, quién les dijo, por qué están acá. ¡Qué bueno! Entonces, el trabajo nuestro es de hacerlo sentir bien. Creo que las luces nuestras deben de estar puestas en las personas que nos visitan para hacerles pasar un buen momento. No sabemos qué está pasando en casa, no sabemos qué está pasando en sus vidas. Queremos que esta hora y minutos que pasan con nosotros sea el tiempo más aprovechado. Yo no me avergüenzo de Jesucristo por esto. Entre estos tres versículos que están, uno de los cuantos que yo me sé de memoria, está uno de los versículos más lindos, que simbran, que hacen un terremoto en mi mente. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los colosenses, por favor, ahí la cita, capítulo 2, versículo 8, mira, el 9 es el que yo me sé de memoria. Pero mire lo que dice la Biblia en el 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Véngase para acá, que aquí es más bonito, le va a gustar, viera cómo contamos, aquí sí se siente. Fíjense que los hermanos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Si no está en la Biblia, no lo hacemos. Si no está en la Biblia, no lo creemos, por más bonito que haya hablado el predicador. Si no aparece en la Biblia, we don't believe it. If it's not in the Bible, we don't believe it. If it's not in the Bible, we don't accept it. Según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y este es el versículo que me huele la tapa. Porque en Él, en Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en Él habita corporalmente el 100% de la divinidad, de la Deidad. Dios habita en Jesús. Versículo 10, y vosotros, aquí está esto. You're not missing anything. Usted no le hace falta, usted ya tiene Cristo, lo tiene todo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. No me avergüenzo de Jesús, no me avergüenzo de ser evangélico. ¿Por qué? Porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el mismo Dios eterno, que tomó en sí sola naturaleza humana, pero sin pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único, no hay nadie más. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que murió por nuestros pecados. Es el único que resucitó de entre los muertos para convertirse, como dice Timoteo, de esta forma. Dame la cita que tenemos ahí de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No, creo que te brincaste una. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Exactamente ese. Oiga esto, lo dice Pablo y no es solamente. No quiero usar solamente la palabra de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, ni intenten, ni procuren, ni se exagen. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el apóstol San Pablo a Timoteo le escribe y dice, porque hay un solo Dios. Y uno, no dos, ni tres. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cómo me voy a avergonzar de ser evangélico? ¿Cómo me voy a hacer avergonzar yo de ser cristiano? ¿Cómo me voy yo a avergonzar de Jesús? Y usted es cristiano por la gracia de Dios. Y usted es cristiano por la gracia de Dios. ¿Y usted qué es? No es que... No. Si no eres cristiano, que es una palabra compuesta en el griego de cristianos y anus, que somos seguidores, we're followers of Jesus. Seguimos a Jesús, sus enseñanzas. Seguimos a Jesús y todo lo que Él nos compartió. Seguimos a Jesús y su visión. No seguimos a nadie más que a Jesús. Jesús, insisto, si no está en la Biblia, no lo creemos, aunque esté en la constitución de la iglesia. Si no está en la Biblia, no lo aceptamos, aunque esté en la constitución de la convención. Y ese es el gran problema hoy. Que ahora está por encima de la iglesia, están los estatutos, y los conceptos, y los decretos, y las últimas enmiendas que se hicieron en la convención, no sé qué, de qué año, de no sé qué grupo. If it's not in the Bible, we don't believe it. If it's not in the Bible, we don't teach it. No me avergüenzo de Jesús. No me avergüenzo también de este libro. Le voy a contar. Me criticaron, pero como no se imagina, mis compañeros de trabajo, allá en San Francisco, cuando yo era janitor, en JCPenney, me criticaron barbamente. Porque me decían que si la Biblia era mi desodorante, porque yo cargaba mi Biblia siempre acá conmigo cuando iba a mi trabajo. Pero como yo era indocumentado y no tenía papeles, entonces una razón tenía yo de cargar mi Biblia, además de que en los momentos libres que yo tenía de mi break o cuando me quedaba hacer ciertas horas extras, entonces yo lo que aprovechaba era leer la Biblia. Por eso fue que la primera vez que yo leí toda mi Biblia, la leí en 5 o 6 meses. Fue la primera vez que leí la Biblia que había sido de mi abuelo, la Biblia que había sido de mi madre. Fue mi Biblia, ahora es la Biblia de Diego, que se la regala el día de su boda, y espero que sea de la Vica. No me avergüenzo de la Biblia. He leído aproximadamente entre... No me avergüenzo. En todos los carros que yo tengo, siempre hay una Biblia. En todos los carros. Tengo que cargar una Biblia conmigo. Yo suelo ir a hospitales, suelo ir a prisiones, suelo ir a hacer visitas. Entonces, mi Biblia prácticamente, con la que predico, con la que es de mi devocional diario, pues está en mi oficina y está en casa, pues donde no quiero sacarla para no maltratarla. Ya son varios años que tengo de tenerla y con el uso también, pues, se estropea. Siempre. Orgulloso de mi Biblia, a donde quiera iba. Pero un día me cayó el 20, porque estuve a punto que me agarraran en la calle número 30 en Misión en San Francisco, que me agarrara la migra, y lo único que cargaba era mi Biblia. Entonces, dije, si me llevan, si me deportan, si me meten a la cárcel, por lo menos tengo mi Biblia. Yo no sé por qué, discúlpeme, usted puede traer tabletas, usted puede traer teléfonos, le hago la pregunta, aquí entre nos, ¿es porque le da vergüenza cargar su Biblia? Are you embarrassed to have your own Bible? ¿Le da vergüenza que le pregunten, uy, ¿y usted por qué tiene ese libro ahí? ¿Y usted es cristiana? ¿Y usted es cristiano? para las jovencitas que son guapas, para las jovencitas que se perfuman bien, para las jovencitas que se peinan bien, para las jovencitas que se visten bien y que son atractivas y sienten el acoso en la oficina. ¿Sabe una cosa que es buenísimo para repeler a cualquier de estos aguijones, avispones que andan encima de todo? Ponga su Biblia en el escritorio. No one is going to dare to talk to you. Nadie se va a atrever a faltarle respeto. No me avergüenzo la Biblia. ¿Por qué? Ahora sí, dame la cita, por favor, que estamos ahí. ¿Por qué no me avergüenzo la Biblia? No me avergüenzo la Biblia porque toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de instruir al hombre de Dios para que sea perfecto, no impecable, perfecto, no intachable, perfecto, maduro. Oiga esto, enteramente preparado para toda buena obra. Read your Bible. Lea su Biblia. La persona que lee su Biblia comete menos errores. Yo comenté que hace 2-3 semanas mencionaba yo la vida de la persona que me inspiró mucho, mi maestro en el Colegio de Teología de El Salvador, el pastor Romeo Martínez, donde decía que todos los pastores debíamos de leer todos los días las cartas de Pablo a Timoteo. En 20 minutos nos podemos leer los 10 capítulos, son capítulos chiquititos. 6 capítulos de la primera, 4 de la segunda a Timoteo. Pastor que lee todos los días esas cartas, pastor que comete menos errores. Pastor que se mete en menos problemas. Pastor que sabe aprovechar y administrar su tiempo y su vida. No me avergüenzo de la Biblia. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Me gusta tanto mi iglesia, porque en mi iglesia no me prohíben leerla. Le voy a hacer una pregunta, respóndame usted adentro de su mente. ¿Ha ido usted a algún lugar en donde le prohíben la lectura de la Biblia o le dicen que usted no es capaz de entenderla, sino que usted necesita de un maestro para que se la enseñe o para que la interprete? Bueno, esa persona que dijo esto no conoce lo que le voy a decir más adelante. Me encanta la Iglesia Bautista, porque aquí nosotros nos preocupamos, y se da cuenta en esto, yo estoy sobres. Perdóname, Carlos, si llegara, no sé, tal vez es un descuido tuyo, no lo sé. Pero, ¿cómo es eso? Que yo que estoy aquí tengo los ojos en medio de toda la congregación y sí tengo la habilidad para darme cuenta quién trajo y quién no trajo Biblia. Las personas número uno para ser abordadas con un regalo son nuestras visitas. ¿Sabe usted por qué regalamos una Biblia? ¿Sabe por qué inspiramos? ¿Sabe por qué insistimos en que todos leamos la Biblia? Para que ustedes no crean solamente lo que dice el pastor. If it's not in the Bible, we don't believe it. If it's not in the Bible, we don't preach it. Toda la Escritura es inspirada. Qué bueno que mi iglesia, quiero que se sienta orgulloso, quiero que se sienta orgullosa, que su iglesia le motiva. 40, me llamó la atención el pastor Gerardo, me regañó su hijo, hermana Carmen. 40 videos, me dijo en la cuarentena. 40, me dijo tu marido. Y en todos los videos y en todos los saludos semanales que le mandé yo a la agencia misionera, a Golán, a los diáconos, a la escuela dominical, lean su Biblia, aproveche el tiempo, lea su Biblia, su devocional, su altar familiar, sus peticiones, crezca. Una iglesia que se nutre de la palabra del Señor es una iglesia fuerte, que en mi iglesia me motivan a leerla. Qué bueno que no estoy en un grupo donde me dicen, no, usted todavía no puede leer ese libro. No, usted no, todavía no puede interpretar esto. No. Hermano, ¿por qué no se enseña Apocalipsis? Hermano, si no conoce Génesis, si quiere conocer Apocalipsis. Yo no me avergüenzo de la Biblia. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras contienen, oiga esto no es mío, lo transliteré, copy-paste, copiar y pegar. No me avergüenzo de la Biblia. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras, la palabra, contienen todo lo necesario para la salvación del hombre. De modo que lo que no se encuentre en la Biblia, o pueda ser probado por la Biblia, no debe de creerse. No se ha de requerir de interpretación personal, ni de otro libro adicional, como un requisito necesario para la salvación o para la lectura. Vea lo que dijo el apóstol Pedro. Interesante esto. Porque no Regreso. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo cuentos, historias, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, hablando Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos, no estábamos comiendo rábanos, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. 20:21, mira esto. Hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna, none of them, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo se la voy a explicar después. No me venga con ese chiste, hombre. No, le voy a mandar a usted un grupo de ancianos para que se lo expliquen. No me venga con eso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, serio van dos. No me avergüenzo de Jesús porque es Dios. Porque en él corporalmente habita la plenitud de la Deidad. Porque es el Cordero de Dios, porque es el único que murió y porque es el único camino para poder llegar al Padre. Porque él es el que viene a recoger a la iglesia. Nadie más. No me avergüenzo de la Biblia porque es el pan diario. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué la palabra? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo me voy a avergonzar y rapidito meter? Yo crecí en este ambiente donde había, se usaban muchos Nuevos Testamentos. Crecí en este ambiente donde las Biblias eran chiquititas, compactas, donde solamente estaba el libro de los Salmos y los cuatro Evangelios. Porque nadie se atrevía a comprar una Biblia grande o andar, o no digo presumirla, pero por lo menos mostrar. No, rapidito, y la bolsa, y lo guardan en el bolso para que nadie se dé cuenta que tengo Biblia. No, I'm not ashamed of the gospel. I'm not ashamed of the book. The book. I'm not ashamed of the holy scriptures. I'm not ashamed of the Bible. En los momentos más perros de mi vida, en los momentos más difíciles de mi vida, este libro es el que me ha hablado. Tengo anotado todo. Preguntaba y platicaba con mi esposa uno de estos días. Maestros míos han muerto, pastores míos han muerto, amigos míos han muerto, de forma accidental, de salud, situaciones, personas de, bueno, compañeros. Supe la semana pasada que el hermano Abraham Dávila, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel de Baytown, que un día estuvo por acá, y son compañeros contemporáneos, 58, 59 años, y que murió. Paso, digo yo. Yo le dije a mi esposa: mira, tenemos que plantearnos bien la vida y plantearnos las cosas. Yo te voy a ser sincero. Yo estoy preparado, estoy listo. Espiritualmente, emocionalmente, preparado para cualquier cosa que pase en mi vida, en el ministerio, en mi vida, en mi familia, en lo que sea, I'm ready. And no hard feelings. No remorse, no, nada, reclamo a nadie. He vivido una vida sasasasa hoy. No me avergüenzo de la Biblia. Y no me avergüenzo tampoco de ser salvo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 12. ¿Por qué hay ustedes son tan creídos? Si nadie sabe si hay vida en el más allá. Pues en el más allá, saber, pero en el más allá, en el cielo, sí. A mí esa expresión, camino que todos llevamos, mentiras. Yo no voy, ay, se nos adelantó, que le vaya bien, hombre. Pero si va al infierno, no quiero ir ahí yo. Hay unas expresiones que entre nosotros mismos de cristianos las mencionamos sin darnos cuenta. Se nos adelantó el compadre, que le vaya bien. Al fin y al cabo, no voy a terminar yo ahí. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro, positive, I'm sure, 100%, creo que la fe que deposité en Jesucristo es suficiente para haber obtenido la salvación. No voy a ser salvo. Fui salvo 13 de febrero de 1982. Estoy siendo salvo y seré salvo. Lo que dice la Escritura en Hechos 16:31 me es suficiente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es suficiente. No hay más nada que hacer. Nosotros somos salvos por fe. Más nada, menos nada. Mi fe en Jesucristo me hace confiar en Él. Es distinto a los credos que nos han metido. Creo que somos declarados por Dios. Creo que somos declarados por Cristo, justos delante de Dios. Solamente por los méritos de Cristo y no por cualquier acto heroico. I'm not ashamed. A mí no me da vergüenza. Y usted es salvo por la gracia de Dios. Usted es cristiano por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 6 al 8. Mire qué interesante esto. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Oiga esto. Y esto no de vosotros. Pues eso es un regalo de Dios. Nada de lo que nosotros hacemos hace que nosotros obtengamos un lugar en el cielo. Las cosas que hacemos en la tierra las hacemos porque Dios ya nos salvó, porque Dios ya nos compró, porque Dios ya nos justificó, porque Dios ya nos redarguyó, porque Dios ya nos glorificó, nos regeneró. Oiga esto. Y no me avergüenzo de mi iglesia, y con esto quiero terminar. Poquito largo lo que escribí, pero no largo para terminar más el tiempo. Solo voy a mencionar porque es larguito. Lo escribí porque esto me nació del corazón. Esto sí en palabras mías y algunas otras mezclas. I'm not ashamed of my church. A esa iglesia nunca vuelvo a regresar. Mira todas las cosas que he escuchado yo. Mira todas las cosas que me han contado a mí de personas que de aquí han comido hoy. Nunca más voy a volver a poner un pie en esa iglesia. No, pobrecito, está delirando. No, le hace falta. No un tornillo ni una tuerca. La caja de fierros entera, oye, le hace falta. I'm not ashamed of my church. Usted me hace un rayo X en mis costillas, en mi esternón. Ahí va a ver usted. La hueste. Usted me saca sangre y usted va a encontrar ahí el ADN, el DNA de la West Frozen. No me avergüenzo. Además, no me avergüenzo de mi iglesia. Porque en mi iglesia, por medio de la predicación de la palabra, me han enseñado normas de disciplina que me desafían a mí como cristiano a vivir un nivel muy alto de conducta que va de acuerdo con la gracia transformadora de Cristo y con la santidad de Dios. No me avergüenzo de mi iglesia. Dame la cita. Esa foto la veo yo. Oiga esto. Esa foto, ese edificio, escuche, lo veo yo todos los días de mi vida. Tengo 28 años de ser pastor. Y mientras yo estoy acá en la ciudad, yo vengo a este edificio. Yes, listen, darling. Darling, listen. Vengo aquí todos los días de mi vida. Aquí. Todos. Ya, yeah, todos los días de mi vida estoy aquí. Comenté una vez al hermano Rito, años. Quiero que me escuche bien. El día que yo le sienta fuchis a esta iglesia, el día que yo entre acá y le encuentre un mal olor, no digo de aroma o de algo que huela mal, sino que yo no me sienta a gusto, por ética, por valor, por transparencia, por honestidad. Ese día le diría: ¿sabe qué, hermano? No me paguen este mes. No merezco recibir salario este mes, viniendo a un lugar al cual yo ya no le tengo agrado. El día que yo a ella le sienta fuchis, ya que me sienta, hermano, ya no vengo, hombre. No seamos hipócritas. No hagamos acto de presencia solamente porque tengo que estar. Dios desde el cielo ve perfectamente cuál es la intención de nuestro corazón cuando venimos a su casa, el sitio más amado. Te vas a dar cuenta, Gerardo, cómo te vas a ir enamorando de Betania. Después vas a entender esto. Te vas a enamorar de tu iglesia, del edificio. Te vas a preocupar, no como dueño, sino como administrador, como el foreman, como el mayordomo, todos los días. No me avergüenzo de mi iglesia porque he encontrado líderes en esta iglesia que me han desafiado y que me han impulsado a ganar almas para Cristo. Que me han impulsado a ganar almas para el reino de los cielos. A orar por las necesidades espirituales de toda la humanidad en general. Y por el bienestar de toda la sociedad para que podamos vivir en un mundo mejor, el mundo que Cristo desea que todos vivamos. Por favor, no me hable mal de la escuela dominical, que me mete un golpe en el píloro, oye. No me hable mal de Golán, por favor, porque me mete un golpe en la pituitaria, oye. No sabe lo que dice. La iglesia Huepronzo, Sarepta, escuela dominical, los diáconos, agencia misionera, Golán. It's the best thing that could ever happen in my life. No hable de eso. Si a usted no le gusta, beat it. Acuérdense que entró por una puerta y hay 7 para que pueda salir. 7 para que pueda salir. Y no creo que va a ser extrañado y extrañada como es Barbarita. No creo. Pero yo no puedo dejar de amar a esto que me ha dado las más grandes satisfacciones de mi vida. Terminamos la cita. Colosenses 3, 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia. Ese es el problema. Como no more en abundancia, decimos un montón de leguleyadas. Abunde en abundancia, abunde en vosotros, enseñándose, exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. I'm not ashamed of the Lord. Y todo lo que hacéis, oiga esto, todo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. I'm not ashamed of my Lord. No me da vergüenza ser evangélico, no me da vergüenza hablar de Jesús, no me da vergüenza de cargar una Biblia, no me da vergüenza de venir a la iglesia. No me da vergüenza porque sé que es poder de Dios. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Cuídanos, Señor, protégenos, apártanos de todo peligro, sigue bendiciendo esta iglesia. Gracias por lo que es y representa para muchos acá y afuera de estas fronteras. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, si usted todavía no conoce la gracia transformadora de Cristo en su vida, esta noche es la noche de su vida. Reciba a Jesús y aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde se encuentra sentado, sentadita, con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te recibo a partir de este día en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. ¿Y dónde está? Levante su mano si usted hizo esta oración. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Le van a entregar una tarjetita. Luego usted la va a rellenar y se la va a entregar. No podemos ahora abrazarnos ni acercarnos. Después nos la devuelve para tener una información personal. Muchas gracias. Padre, gracias. Desde que la iglesia se volvió a abrir, Señor, casi todos los cultos hemos tenido conversiones. Y esto para mí es un estímulo. Esto para mí es una confirmación de que la nube siempre está en esta iglesia. Bendice, Señor, a esta dama, a la decisión que ha tomado de aceptar y reconocer a Jesús en su vida. Haz de ella y completa en ella tu voluntad. En Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.